sede electoral a la semana.
¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Entérate este lunes 20 de abril de 2020. Mi nombre es Adriana Montiel y me da mucho gusto que nos acompañen en un nuevo recorrido por las actividades más relevantes del INE durante la semana. Saludo a Juan Carlos Maldonado, que me acompaña para presentar las noticias.
¿Qué tal, Adriana? Es un gusto que nos acompañen una vez más en Entérate con la información del quehacer electoral más relevante. A continuación, estas son las noticias.
La Junta General Ejecutiva amplió la suspensión de los plazos administrativos del instituto hasta que las condiciones por la pandemia del COVID-19 permitan reanudar la operación con normalidad.
Las actividades del Instituto Nacional Electoral no se detienen. Su personal continúa trabajos de manera remota.
Determina Consejo General criterios para la renuncia por parte de los partidos políticos nacionales a su financiamiento público en virtud de la emergencia sanitaria.
Aprueban de manera temporal y extraordinaria integración de las comisiones permanentes y temporales del Consejo General.
El INE se prepara para la planeación de las elecciones federal y locales de 2021.
Modifica Junta General Ejecutiva proyecto Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero con el objetivo de modernizar y simplificar el ejercicio del voto.
El jueves 16 de abril, la Junta General Ejecutiva del INE determinó ampliar la suspensión de los plazos administrativos de todas las áreas y órganos desconcentrados hasta que las condiciones sanitarias derivadas de la pandemia de coronavirus COVID-19 permitan reanudar la operación con normalidad. El consejero presidente Lorenzo Córdoba recordó que originalmente la suspensión que se aprobó en marzo tenía como fecha límite el 19 de abril, en concordancia con la instrucción de la Secretaría de Educación Pública de suspender clases hasta esa fecha. Sin embargo, dijo, la pandemia ha evolucionado y por ello es necesario continuar con las medidas de distanciamiento social. Enfatizó que el INE en ningún momento ha detenido actividades, pues gran parte de su personal trabaja de manera remota.
Con independencia de algunas de estas funciones, el resto de las actividades del Instituto Nacional Electoral están corriendo y está realizándose a partir del trabajo en casa muchas de estas actividades. Ha habido una serie de programas de trabajo que cada una de las áreas durante, mientras la emergencia sanitaria ha venido elaborando. Muchos de esos son trabajos de planeación y muchos otros son trabajos ya incluso anticipatorios al arranque del proceso electoral federal 2021, que tendrá formalmente inicio el próximo mes de septiembre, pero que evidentemente requieren una serie de tareas de planeación.
Destacó que la suspensión de plazos se trata de una medida responsable en ejercicio de la autonomía y dijo que aún no se puede determinar la fecha en la que se reanudará.
Por eso justamente este acuerdo lo que hace es prolongar de manera indefinida y hasta en tanto esta Junta General Ejecutiva determine lo contrario, la suspensión de los plazos. Esa fecha cierta no es posible determinarla y será, como ya se ha mencionado, responsabilidad de las propias autoridades sanitarias ir definiendo las condiciones con las que la normalización paulatina, como nos señaló el secretario de Salud, debería ocurrir, vaya sucediéndose.
Explicó que se están analizando medidas respecto a la suspensión de operaciones de los módulos de atención ciudadana en el país. En ese sentido, el secretario ejecutivo Edmundo Jacobo dijo que se estudia la posibilidad de entregar las credenciales que ya están elaboradas, cuyos trámites se realizaron antes del cierre de los módulos por la contingencia.
El viernes 17 de abril, en sesión extraordinaria que por segunda ocasión fue realizada de manera remota en tiempo real, el Consejo General aprobó criterios para la renuncia por parte de los partidos políticos nacionales al financiamiento público, esto en virtud de la emergencia sanitaria por el coronavirus COVID-19. Al respecto, el consejero presidente Lorenzo Córdoba se refirió a la relevancia de que prevalezca el financiamiento público sobre el privado para la equidad en las contiendas y la alternancia en el poder. Detalló que existe una ruta legal para el reintegro del dinero público de los partidos a la federación y que la ley les prohíbe realizar donaciones.
El dinero que es recibido por los partidos solo puede ser destinado a fines partidistas. Esa ha sido una de las garantías de la equidad de la contienda y una garantía de que el dinero que se invierte en la política no es utilizado para distorsionar a la misma.
Explicó que con este acuerdo las solicitudes de renuncia podrán operar de manera más efectiva durante la emergencia sanitaria. El presidente del INE agregó que el instituto no tiene la atribución de determinar el destino de los recursos que se reintegren y mencionó que este tipo de medidas deben aplicarse de manera excepcional.
Son tiempos en los que la sociedad mexicana requiere que los actores políticos vean lejos y vean por todos, no vean por sus intereses particulares. Esos son legítimos, pero para eso tendremos el próximo año la elección más grande de la historia, en donde de cara a las contiendas, durante las campañas, cada fuerza política, las y los candidatos podrán exponer sus visiones de país y sus propuestas para mejorar el estado de cosas existente.
La consejera Dania Rabel dijo que la renuncia a una parte o a la totalidad de los recursos públicos no exime a los partidos de sus obligaciones.
Por lo tanto, deben de respetar las reglas para reintegrar los remanentes del financiamiento público. Eso no implica que puedan dejar de cumplir con las multas y sanciones que se les han impuesto. También deben de cumplir con su obligación de destinar el 2% del dinero que reciben para el gasto programado y el 3% para la capacitación, desarrollo y liderazgo político de las mujeres. Creo que también hay que señalar que esta medida no puede significar bajo ninguna circunstancia que se vaya a no respetar el principio de prevalencia del dinero público sobre el privado.
El Consejo General atendió la solicitud de Morena de renunciar al 50% de su financiamiento público ordinario para 2020 para que sea canalizado a la Tesorería de la Federación.
Además, en la sesión fue aprobada la integración temporal y extraordinaria de las comisiones permanentes y temporales del Consejo General. El consejero presidente explicó que debido a la emergencia sanitaria, el proceso de la Cámara de Diputados para designar a 4 nuevos integrantes del Consejo está suspendido y por ende este órgano colegiado está incompleto temporalmente. Explicó que además fue creada la Comisión Temporal de Presupuesto 2021.
Y plantea al propio Consejo la definición de las nuevas, de las presidencias que, de aquellas comisiones que ocupaban los 4 colegas que terminaron su mandato el 3 de abril pasado. Aprovechamos también este Consejo, este proyecto de acuerdo, para integrar de una vez la Comisión de Presupuesto, que tendrá que ser una comisión que acompañe los trabajos de construcción de los montos que requerirá este instituto para el año 2021, año en el que tendremos que desarrollar la elección más grande de nuestra historia.
La consejera Dania Rabel celebró las modificaciones a las leyes en materia de género que en consecuencia instruyen a que la Comisión para el Fortalecimiento de la Igualdad de Género y No Discriminación del INE sea permanente.
Responde en alguna medida a la deuda histórica que tenemos con las mujeres y todos los grupos de la sociedad que por mucho tiempo han visto vulnerados sus derechos políticos. De igual forma, la instauración de esta comisión busca atender el contexto generalizado de violencia que viven las mujeres solo por ser mujeres.
Por otro lado, al aprobar instruir la verificación de los requisitos legales de las y los 332 vocales ejecutivos locales y distritales con el fin de que puedan ser designados en las presidencias de los consejos para las elecciones de 2021, el consejero presidente Lorenzo Córdoba explicó que el instituto se prepara para la planeación de las elecciones de 2021.
La organización del proceso electoral, por la complejidad que el mismo reviste, requiere mucha más anticipación. A pesar de los desafíos, repito, que como sociedad y como instituciones del Estado mexicano estamos enfrentando, desde ahora mandamos un mensaje claro. El proceso electoral 2020-2021 va, a pesar de que tengamos que recurrir a circunstancias extraordinarias para que esa regularidad, es decir, la normalidad democrática.
El secretario ejecutivo Edmundo Jacobo reiteró que el INE ya trabaja para la planeación del próximo proceso electoral federal.
En los hechos, esta institución viene trabajando ya tiempo atrás para prepararse y para estar en condiciones de la organización de ese complejo proceso electoral que nos espera para el próximo año. Junto con otras muchas actividades que se están realizando desde ahora, por ejemplo, para la preparación del voto de los mexicanos desde el exterior, por la vía de internet y muchas otras actividades.
Precisamente en el marco de las medidas sanitarias emitidas por las autoridades de salud del país y de la jornada de distanciamiento social por el coronavirus COVID-19, el INE continúa con actividades institucionales, es decir, las actividades del INE no se detienen. Y es que la mayor parte de su personal lleva a cabo labores de manera remota desde sus hogares. La semana pasada, las y los 32 delegados del instituto tuvieron reuniones virtuales para tratar temas referentes a las elecciones de 2021, reunir reportes de cumplimiento de planes de trabajo por parte de las juntas locales ejecutivas y dar seguimiento a las actividades en todo el país. Todas las áreas del instituto realizan actividades de manera remota, como la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, que desarrolla procesos de simplificación y mejora para el conteo de las actas en los consejos distritales, para el seguimiento de paquetes electorales y para los trámites de observación electoral. Además, lleva a cabo la recalendarización de las actividades de las elecciones locales de Coahuila e Hidalgo. Adicionalmente, pone en marcha proyectos especiales para el voto electrónico, el voto desde el extranjero y de personas en prisión preventiva, entre otras. Entre las actividades que se llevan a cabo de manera remota en esta jornada de distanciamiento social, también están las de la Coordinación de Asuntos Internacionales, que realiza un análisis de la situación nacional e internacional en materia económica y política y de las implicaciones de la pandemia de COVID-19. La Unidad de Transparencia atiende solicitudes de acceso a la información y notificación de respuestas públicas a través de la Plataforma Nacional de Transparencia y vía correo electrónico, mientras que la Dirección de Administración hace uso de medios electrónicos para contrataciones, investigaciones de mercado, notificaciones y alta de proveedores para actividades esenciales. Integrantes de la Junta General Ejecutiva modificaron el proyecto de voto de los mexicanos residentes en el extranjero con el fin de adecuar los recursos asignados entre las distintas partidas, en particular a la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, lo cual permitirá modernizar y simplificar el ejercicio del voto de la ciudadanía mexicana que reside en el exterior. El director ejecutivo de Capacitación Electoral, Roberto Heicher Cardiel, indicó que se trata de continuar con los trabajos de preparación del proceso electoral 2020-2021 y en particular de construir la estrategia de capacitación para garantizar el voto de las y los connacionales en el exterior.
Para ello justamente se prevé la contratación de personal que tiene bajo su tendrá bajo sus atribuciones y sus responsabilidades la integración de esta estrategia para la integración de mesas de escrutinio y cómputo y mesas de cómputo únicas, la planeación de las actividades operativas y logísticas de este ejercicio, la elaboración de los materiales de capacitación para supervisores electorales y CAES, así como para los propios funcionarios de las mesas de escrutinio y cómputo y las de escrutinio y cómputo únicas, la elaboración de documentos para la operación de los sistemas.
Señaló que las estrategias son documentos complejos que no pueden empezarse a construir hasta que inicien los procesos electorales. Por su parte, el secretario ejecutivo Edmundo Jacobo dijo que las nuevas plataformas de telecomunicaciones e informáticas llevan al INE a explorar nuevos caminos para el ejercicio libre del voto en cualquier condición.
Y creo que esta experiencia a la que vamos para el voto de mexicanos residentes en el extranjero vía internet es no solamente para maximizar la posibilidad del ejercicio de los derechos de nuestros compatriotas fuera del país, sino también habrá muchas lecciones aprendidas en esto, para seguir insistiendo en que existen formas muy seguras, confiables, del ejercicio del voto, que pueden significar incluso ahorros muy importantes para la organización de las elecciones.
El 13 de abril se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reformaron diversas leyes en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, entre las que se encuentran la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, de partidos políticos y en materia de delitos electorales.
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aprobó los lineamientos para el uso de videoconferencias durante la celebración de las sesiones no presenciales en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19. Las sesiones en videoconferencia podrán seguirse en www.te.gob.mx.
Al participar en el panel virtual Un balance sobre la paridad de género, obstáculos y desafíos, la magistrada de la Sala Superior, Mónica Soto, destacó la importancia de una vida libre de violencia para las mujeres en el ámbito político electoral para lograr la igualdad sustantiva. Además, indicó que las autoridades electorales desempeñan un rol importante para hacer eficaz el principio constitucional de paridad y su implementación, sobre todo a nivel local y municipal. Llegamos al final de esta emisión de Entérate. Muchas gracias por habernos acompañado en un recorrido más por las actividades más relevantes del INE. Recuerden que los esperamos el próximo lunes para conocer la información más relevante del quehacer electoral. Y no se olviden de visitar las redes sociales del Instituto en Facebook, en Twitter y ahora también en Instagram. Gracias, Juan Carlos.
Gracias, Adriana, y gracias a ustedes por acompañarnos. Recuerden que también pueden visitar el canal oficial del INE en YouTube, INE TV, en donde encontrarán transmisiones en vivo, cápsulas, firmas de convenios, entrevistas, sesiones del Consejo General y mucho más. Hasta la próxima semana.
Central Electoral.